que hay que convertir en competitivas con las ventajas en materia de agricultura.
Cristina Fernández hizo estas afirmaciones al inaugurar un laboratorio de clonación veterinaria en la localidad bonaerense de Marcos Paz.
La justicia de Mendoza suspendió el decreto que prorroga la promoción industrial.
La norma regía para La Rioja, Catamarca y San Luis.
La justicia federal del sur mendocino falló a favor de la Cámara de Comercio del departamento de San Rafael, que presentó un recurso solicitando que las empresas sanrafaelinas puedan competir en igualdad de condiciones con las establecidas en San Juan, La Rioja, Catamarca y San Luis. La Cámara hizo la presentación ante el juez federal Héctor Acosta y esta acción se realizó en paralelo con la presentación que realizó el gobierno de Mendoza ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El gobernador Celso Jaque dijo que este fallo fortalece la posición de la provincia de Mendoza.
El decreto nos perjudica. La primera cuestión que establece la resolución es suspender preventivamente la aplicación hasta tanto se pueda discutir el fondo de la cuestión. Esto nos ayuda, fortalece nuestra posición, nos da la razón en el sentido de lo que hemos venido hasta ahora planteando. Ha sido la defensa a partir de decirle que a Mendoza esto lo perjudica.
Daniel Badano, Radio Nacional Mendoza, la radio pública.
La CGT Riojana, en tanto, presentará una acción de amparo a favor del decreto que prorroga la promoción industrial y organiza una movilización para el 15 de junio.
La convocatoria también está siendo lanzada por algunos legisladores provinciales. Hora 06 minutos en todo el país.
Temperatura en Buenos Aires, 11 grados 8 décimos, humedad 74%, cielo algo nublado.
En Bahía Blanca la temperatura es de 7 grados con cielo despejado.
Argentina está informada por la radio pública. La pasión y el sentimiento no tienen límites cuando juega la selección. Cuando juega la selección. Viví Sudáfrica 2010 por la única radio que tiene los mismos colores y está en todo el país. Nacional es mundial.
Radio Nacional Argentina presenta
La Venganza Será Terrible.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. Jorge Dorio, un atleta capaz de recitar la ley de medios en 1:33 2/5. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Muchas Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Estamos en el Coliseo Podestá de La Plata, con gente amiga que por equivocación ha entrado.
Por el frío.
Saludemos inmediatamente a Patricio Barton.
Hola, amigos.
Y luego al amigo Jorge Dorio.
Hola, amigos de Patricio.
Salude también a la gente de la televisión francesa, la gente de Canal A que está aquí.
¿De Canal A?
Filmando 24 horas en la vida de Jorge Dorio.
Sí.
Lo siguen a todas partes.
Quería hablarles lo que pasó anoche, muchachos. No está bien eso, en serio.
Viene con zócalos.
Que explican.
Jorge dice, Jorge Dorio evitando una muerte segura. Está Jorge Dorio cruzando la calle al trote. Porque en realidad son fotos, no
se cuenta.
Sí, es mejor el sistema de stop motion.
Sí, totalmente.
En vez de tanta televisión.
Es casi una fotonovela.
Es como una fotonovela.
La historia de mi vida. Digamos.
Se viene de nuevo la fotonovela.
Se vuelve con todo.
Como la televisión, pero como cuando llueve en DirecTV.
Pero entre una foto y otra transcurre la vida.
Claro,
también.
Es la llamada elipsis. Sí. Incluso, uno tiene la sensación de que las mejores cosas pasan entre foto y foto. Porque en todos los órdenes.
Las buenas cosas no se fotografían, a ver si nos entendemos. Salvo que uno trabaje en algún canal.
No, pero eso pasa cuando uno muestra fotos de la familia.
Sí.
Y se lo ve a uno joven y de golpe envejece en la otra página y no se sabe qué ha pasado en el medio.
Incluso las fotos de la luna de miel, sin ir más lejos.
Las fotos de la luna de miel son muestran las peores.
Las partes más aburridas.
Por ejemplo, en el Mar del Plata abrazando un lobo marino.
Sí, sí.
¿A quién le puede interesar?
Al lobo marino.
Las fotos familiares deben ser abolidas cuanto antes.
Sí.
El gobierno está pensando una ley de fotos.
Sí, y suprimir las anécdotas de la colimba, porque suprimió la colimba, pero no sus anécdotas todavía.
No. Señores, vamos a dar cuenta de nuestras próximas actividades.
Muy bien.
En nuestra sección, ¿a quién le puede importar?
Sí, el martes Cabernet va a estar en el...
El martes Cabernet va a estar en el Teatro Presidente Alvear.
Eso va a ser a las 20 horas... Y la entrada vale 10 mangos.
10 pesos
por persona.
10 mangos.
Pero,
claro.
Increíble.
Con eso no se puede ni alquilar un teatro.
Pero no.
Bueno, señores.
Y después estaremos nosotros en Maipú 555.
Toda suponemos la semana, que sí. Toda la bendita semana.
Pero hoy estamos aquí en La Plata.
Querido Barton, estamos en un estado de angustia.
Sí. Dios,
tremendo. Y de ansiedad. Así que, sáquenos.
O sea, un elemento para calmar la ansiedad es comer algo dulce.
Oh, Dios.
Usted comienza...
¿Algo como qué, por ejemplo?
Por ejemplo, un alfajor.
El alfajor, qué raro. Usted sabe que en Europa no hay alfajores.
No, es verdad, en Europa no se consigue.
Yo he ido a Europa nada más que para comer alfajores.
Porque además, las ciudades turísticas de Europa, ¿no? Digamos, Niza, Cannes, tendrían que tener un tipo de alfajor característico.
No, yo los esperaba, sinceramente, en Andalucía. Porque la palabra denota la presencia de alguna...
Arabidad.
Alfajor. Entonces pedí alfajores primero en Sevilla, después en Granada, finalmente en París.
Sí.
En realidad no fui para otra cosa, pensando que los alfajores europeos serían muy superiores, porque allá se vive de otro modo. Me habían dicho eso,
sí.
O lo había escuchado no sé en qué programa.
Hegel se lo contó, el verdadero alfajor es europeo, justamente.
Bien, no había tal cosa.
Y no consiguió.
A mí me gustaban los alfajores Dieguito Maradona. Un momento, levante la mano el que alguna vez haya comido un alfajor Dieguito Maradona.
¡Qué mentiroso! ¡Es mentiroso! Mire que a los 23 ya los convocó.
Trataba de que yo fuera el único.
Ay, claro. O por lo menos el único al que le habían gustado, porque también...
Eran riquísimos. Y después, yo no sé qué pasó, porque duraron 2 o 3 meses.
Sí.
Y después se habrán enojado con Maradona.
Le hicieron control antidoping a los alfajores, pobre.
Sí.
Uno quedaba... Le cortaron las piernas al alfajor.
Y no encontré más, yo.
Pero eso...
Me ofrecieron otros.
Por ejemplo,
que se... Clyde Díaz. No estaba mal, pero...
No
eran los Dieguito Maradona.
¿Pero qué tenía? ¿De qué particularidad
no sé, tenía, ¿sabes lo que tenían? Que no hay más. Claro, le parece, eso es. Le parece que eran extraordinarios porque no hay más. Pero, ¿cómo se fabrica el alfajor?
Bueno, el alfajor...
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Somos periodistas de Canal A.
Sí.
Y queríamos saber, porque estamos siempre en un plan de denunciar irregularidades de toda índole. Y queremos saber cómo se fabrica un alfajor, porque nos parece que estamos siendo envenenados.
Sí. No, ¿cómo va a estar siendo envenenado, señor? El alfajor es muy simple. Usted tiene que tener una masa de alfajor.
No, no está. Está poniendo la explicación.
Sí, sí, sí. Está poniendo el carro adelante del
caballo. No, no solo. En la definición hay palabras que están en los dos términos, de un lado y del otro. Eso se llama tautología, señor.
Ahí está.
Alfajor es tautología.
El que tiene lo que vos ya sabés que
¿desde
tiene?
¿Desde dónde quiere que le empiece a explicar el alfajor?
Bueno, supongamos, demos por hecha la masa.
Demos por hecha la masa. Se la estira con una gran mesa.
¿Pero de qué estamos hablando de hacer los alfajores?
De la masa. Mesa, hace.
La masa sí, cruda.
Es una fábrica muy chome.
Le va a salir una pizza si le pones cosas encima.
Esa es una pizzería, señor.
No, espere, agarra un vaso.
Ah, sí, ahora me empieza a gustar.
Salud.
Cuando interviene la tecnología me empieza a gustar el asunto. Lo da vuelta el
lo
vaso.
Lo da vuelta.
Sí, señor.
Vacío. Y lo usa de molde y va haciendo...
Claro, con un movimiento de muñeca.
Un movimiento de muñeca y va marcando las tapas.
¿Y quién los envuelve? Para envolverlos, ¿cuántos empleados? ¿A cuántos empleados da trabajo esta fábrica? Porque envolver los alfajores debe ser una tarea hecha por multitudes.
No, en verdad le da trabajo a uno, que es el que instaló la máquina que envuelve el alfajor.
¿Una máquina de envolver?
¿En serio?
Sí, no,
¿máquina de plegado, de envoltorio de alfajor?
O de cualquier cosa.
La empaquetadora.
Ah, la conozco.
Sí.
La he conocido.
Bueno, los alfajores van por esta manga.
¿Por cuál?
Por esta.
Por esta.
Derecho.
Ajá.
Por aquí. Todos en línea. El que se sale de línea cae. El control de calidad lo expulsa. Hay como una especie de manopla mecánica.
Pero...
que desplaza el alfajor defectuoso. Ese va a segundas marcas. Ese es el Dieguito Maradona.
El alfajor espartano.
Y los otros siguen hacia Mar del Plata. Entonces, cuando llega al final, ahí está la máquina que tira el papel, da vuelta al alfajor.
¿Lo tira el papel?
Y después
bueno, lo envuelve.
Lo envuelve, lo envuelve.
Ahora, escúcheme. Usted nos está engañando vilmente. Nosotros, como investigadores de Canal A, tenemos el deber de confirmarle esta trampa. Usted dice la masa y después el papel. ¿Y el relleno, macho?
Bueno, no.
Me vendiste una galletita, se llama eso.
Es que pasamos directamente al envoltorio. Antes de eso, las tapitas, usted, cuando ya las tiene recortadas, perfectamente.
¿Son de a uno que se pone el dulce leche?
No, señor, tenemos la máquina... rellenadora.
Anda.
No tiene nada.
Máquina rellenadora.
No, mentira.
Ni
lo que sí sé, y atención, la gente que come alfajores, que a mí me dijeron que en esos tanques enormes que hay, que tienen la pasta con que se hace el alfajor, que andás a ver con qué la hacen, a veces se cae gente.
Bueno.
Y nosotros se lo comemos.
Sí.
Porque después viene una trituradora que empareja todo.
Sí.
Y si te he visto, no me acuerdo.
Yo he encontrado. Sí, no. He encontrado huesos de la mano en un alfajor.
Sí.
Con sorpresa que venía.
Sí.
No, pero señor.
¿Cómo se llamaba ese que usted juntaba? Que venían como unos huevos de chocolate y adentro, por ejemplo, triciclos.
Los Kinder y trenes eléctricos venían.
Era curioso porque el premio era más grande que el huevo.
Sí, sigue estando eso.
Te rompía el huevo y salía de adentro algo mucho más grande. Bicicletas, pelotas de fútbol firmadas por los 11 jugadores de Boca.
Robots que se convertían en otras
cosas. Bueno, ahora con el Mundial hay unas pelotas de fútbol. Ya no
me imagino.
Y sí, ¿con qué lo van a jugar?
Unas pelotas de chocolate.
Ah, bueno.
Que adentro también traen sorpresa, por ejemplo, pintura celeste y blanca para pintarse la cara.
Qué maravilloso.
Sí.
Botellas.
Monedas para tirarle al referee.
Trae cosas alegóricas.
Sí, me han dicho que la pelota del Mundial es pésima.
Sí, me han dicho lo mismo y que esto no explica el funcionamiento de la selección.
Pero ¿cómo?
No.
Explíqueme esto de la pelota.
Eso es lo que dicen todos cuando se les escapa la pelota.
Sí, la
pero
pelota
esta
no
pelota
dobla.
Es pésima, dice el padre de un alumno de quinto grado.
Claro.
Que quiere jugar con el hijo y se le escapa. No hay cosa más ridícula que el padre de un alumno de quinto grado. Nahuel.
Ahora, dígame, ¿cómo la pelota es pésima? Se tiene, yo veo una infografía de la pelota, la de Jabulani.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, somos Pelota Gutiérrez, Pelota Fernández.
Ah,
Nosotros somos proveedores del Mundial de
Sudáfrica. Pelotas y accesorios nos llamamos.
Ah, bien. ¿Ustedes son los que hacen las pelotas del Mundial?
Efectivamente.
Bueno, mire, la verdad es que veo tal complejidad en este balón.
Ajá. En esta pelota, dígalo con todas las letras.
En esta pelota.
El balón, digamos.
Sin embargo, los arqueros se están quejando. Dice que la pelota zigzaguea, señor. Que ese...
Mire, señor, esos son cuentos de los arqueros.
Son mitos urbanos.
Sí. Esta pelota la hacemos nosotros con el mismo material con que se hacen los globos.
Sí, pero...
Y las inflamos con helio.
Sí, con helio.
Con helio, con
globos.
Los obreros que están allí.
Ajá.
Y es la única pelota inflada a mano.
Sí, señor.
Mejor dicho, sí. Con la boca, no con los infladores. Eso es lo que tienen de artesanal estas pelotas que usted ve aquí.
Y tienen de algún modo...
Ahora dígame... ¿No es demasiado liviano esto porque...?
Es un poco liviano.
Para tirar un penal es como en cámara lenta con...
Es un poco liviano. La pelota a veces se va hacia arriba y quedan los jugadores durante largos minutos mirando, esperando el paso del Sputnik.
Pero esto permite la reflexión del jugador, señor.
Sí, pero la reflexión, pero el espectáculo, el fútbol, señor.
Bueno, ¿qué deseaba? ¿Qué viene aquí? ¿A criticarme las pelotas?
Sí, bueno, no. Lo que yo le digo, ¿por qué para cada mundial hay que cambiar la pelota? Inclusive, ¿por qué la pelota de la final es una pelota distinta a la pelota de los otros partidos?
Porque es nueva, señor.
Sí.
¿Qué quieren, que jueguen todo el mundial con la misma pelota?
No, pero es otro modelo de pelota.
Eso es en el...
otro
modelo de pelota.
Es otra pelota. La pelota...
No, yo no lo sabía, mire. No, ¿usted no lo sabía?
En absoluto, en absoluto. Y es más...
Arismendi.
Sospecho...
El secretario de Coso.
Sí. Sospecho que...
Inflado.
Nos está mintiendo, ¿Cómo sabes que la pelota
está mintiendo? Salió en todos lados.
¿En qué sentido es otra, aparte de ser otro objeto?
Es otra, la de... Creo que la de los partidos de Jabulán y la de la final, no sé cómo se llama.
Para algunos es cuadrada la de la final.
Sí.
Mire, le quiero decir algo aquí, ahora que estamos solos, ¿no?
Por favor.
Es toda la misma pelota.
¿Eh?
Sí. Siempre la misma pelota, es como el shampoo. Ah. Usted nunca oyó decir que el shampoo es todo el mismo producto que lo meten en distintos frascos con distinta etiqueta. La pelota, las pelotas que usted ve,
sí,
son las mismas que en 1930.
Son todas iguales, una pelota universal.
Una pelota universal que hay, y después le cambian, y la gente, ¡ay! Salió la que se lo
quiere. Sí, la de colores blanco y naranja.
Sí.
¿Para qué va a cambiar algo que funciona bien desde siempre?
Sin embargo, mire, dice que tiene unas fajas.
No, que le dan eso soy yo, señor. Buenas tardes.
Bueno, no, unas fajas con un material especial.
No, lo que tiene esta pelota nueva es cámara.
Sí,
tiene una cámara, sí. Es para la televisión, claro. Para la televisión que aquí está, justamente. Una cámara dentro de la pelota. Entonces hay subjetiva de las pelotas,
sí,
como dijo Campanella.
Ah, pero mire, y no sale movida la imagen porque un
¿cómo
tiro,
no va a salir movida?
Un tiro libre.
Sí, una subjetiva de una pelota que no sale movida es una foto.
Toda película tendría que salir movida porque la gente se mueve. Usted no sabe nada de cine.
Usted hace como esa gente que se compra una filmadora y se para adelante y se queda así quieta. Filmame, dice. Tiene que hacer cosas, ¿me entiendes?
Claro. Sí, pero la pelota pica en el césped.
Usted ve toda la imagen así, así.
No,
¿y
señor?
¿Cómo estoy yo? Y mareado.
La cámara es una Steadicam, lo que le pusimos adentro para esto. Entonces,
bueno, pero maravilla. Usted me cambió la conversación. Empezó a hablar de pelotas perdidas para disimular la corruptela de los alfajores y de los bombones.
Ahí está.
¿Por qué de los bombones también?
Porque aquí se fabrican también bombones, señor.
Sí, pero
no he visto.
Sí, pero no es ninguna corruptela. Está todo a la vista. Esto es un negocio familiar. Sí.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, ¿qué deseaba?
Esta es una fábrica...
De bombones, efectivamente.
Ah, bien.
La misma de antes, pero ha habido una inconstancia de sujetos.
Bombones no. En pelotas.
Antes acá había una fábrica de pelotas.
Es la misma fábrica. Sí. Los bombones y las pelotas son más o menos, tienen la misma técnica.
Sí.
Por ejemplo, el bombón de licor, agarramos el licor y alrededor le ponemos chocolate.
Ajá.
Y en las pelotas agarramos el aire y alrededor le ponemos cuero.
Cuero. Ahora dígame, ¿por qué? Yo quiero hacer una crítica constructiva.
Sí, señor.
Si me lo permite.
Tiene que ir a Arismendi, que es
por
el encargado de críticas constructivas.
Bueno, escúcheme, Arismendi, ¿por qué a los bombones, digo, la industria del bombón, porque es una industria nacional. ¿Por qué no imita la industria de la empanada?
Porque si no, no saldría salado los bombones, claro. Escúcheme.
¿Qué se comería? Una cosa de chocolate.
Además, el bombón
con huellas digitales en el repulgue.
El repulgue de chocolate es un incordio, se le derrite todo.
No, señor.
¿Qué lo tenemos que imitar?
En el sentido de identificar el contenido.
¿De qué son?
Un cartelito.
Exactamente. Esa es el secreto del éxito del bombonero, que sí. Así nos podemos llamar.
Sí, incluso.
Yo soy el bombonero y aquí está mi señora,
a la que
el monumental.
Camilo Sichero.
Aquí está mi señora Alberto J. Armando.
Con la doble visera.
Señor, el negocio de los bombones basa su éxito en que hay muchos que son malos. Si nosotros identificamos con un envoltorio y dice, bueno, más o menos, vaya y pase, horrible, y los horribles quedarían siempre, nadie los llevaría.
Y sí.
En cambio nosotros hacemos, parecen todos iguales, y hay un 10-15% de bombones
posta.
Otro 10-15% de más o menos, y después el resto son pedazos de mármol con chocolate alrededor.
Eso le iba a decir, hay algunos que no se pueden morder.
No.
Y son los de mármol.
Son directamente de mármol.
Hay bombones que los devuelven aquí, y se reciclan. Los tira la gente. Nosotros tenemos un señor que viene con un camión lleno de bombones empezados, que él los junta de las fiestas, de los casamientos.
Ajá.
Y los tira dentro del camión, vuelve acá y acá los reciclamos. Es decir, le damos una pincelada de chocolate y otra vez.
Sí, pero señor, eso es un horror. Y dígame, ¿qué es ese bombón que trae adentro como una cosa blanda que es como un chicle?
No lo sabemos.
¿Cómo no lo sabemos? Usted no lo fabrica.
No, es un cargamento. Un día apareció eso ahí, nunca supimos qué era.
Pero como se vendía, hicimos más, ¿viste?
Claro.
Que no sé identificar el gusto.
Sí, yo sé lo que una cosa blanca.
Sí, ¿pero qué es?
Solo en los bombones hay. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Venía a preguntar por una cosa blanca que hay adentro de los bombones.
Sí, pero si usted lo fabrica, parece crema de enjuague eso que tiene adentro.
Es. Buenas tardes. Crema de enjuague.
Yo te había dicho que no mezclara, ¿viste?
No, hay una cosa también que no alcanza a ser chocolate ni dulce de leche y que tiene un gusto como si hubiera le hubieran puesto un poquito de algo con alcohol y es una pasta.
Sí, mire,
está dando así. Dijo una señora que
tiene
en este momento corre en dirección al baño. Es horrible.
Eso es de lo que juntan del fondo de las cosas.
Sí,
fondo
sí,
de las copas, sí. Fondo de las tortas.
Una especie de polvo cósmico de la fábrica,
sí, señor,
de bombones.
Potpourri le pusimos.
Ahora dígame, lo fundamental del bombón.
Sí, buenas tardes.
Y se lo digo así.
Sí, sí, como me lo dicen tanto que dueño de la fábrica.
No, es la presentación. El envoltorio.
Sí. Señoras y señores, aquí con ustedes el bombón. ¿Qué presentación?
No, señor,
la presentación del que los trae. También, porque el novio viene con corbata, bien vestido,
perfumado,
y trae bombones impresentables, y sin embargo, transmite como una especie de hipalaje su ser al bombón que entrega, así como las lámparas estudiosas de Lugones. Entonces, este tipo trae bombones, está bien vestido, y la madre de la novia, que mira esos bombones y los ata con el aspecto del que los trajo, se los come y le parecen ricos.
Sí,
igual que el amor.
Un buen partido, claro.
La enamorada se come cualquier los bombones cosa que le trae el novio. Son una porquería. Yo, ay, mirá los bombones que me trajo. Se los come. Y son un masacote que parece alquitrán, parece.
No, pero ¿sabe qué?
Lo compró en la panadería a las 4 medialunas. 40 al ciento, vale.
La buena enamorada. Sí.
Sí, es la otra panadería. Pero esta es la nueva enamorada.
Compañía de seguros también. Sí, sí.
No, señor, la buena enamorada guarda la caja de bombones, la atesora.
Sí.
En su seno.
Digámoslo seno. Así. Y de pronto, en una noche que está sola,
saca un bombón.
Y recuerda a su no, ya vacía.
Ah, ya vacía.
Ella.
Abre la caja.
Y la ole.
Y la huele.
Cerda.
Y vuelve el amor.
Vuelve, claro, el amor.
Vuelve a vivenciar el amor en ese aroma.
Yo lo primero que hago cuando me pongo de novio es revisarle
las cajas de bombones vacías.
A ver, el ropero a mi novia, a ver si muy todavía bien guarda cajas de bombones de otros novios.
Y lo anda oliendo ahí a la noche.
Y cuando encuentro una caja, le digo, ¿qué es esto? Con mucha S. ¿Qué es esto?
Sí.
Y dice, ay, ¿qué es una caja de bombones?
Sí.
¿Cómo le digo si no hay ninguno? Ahí está. Y ahí.
¿Y cómo sigue?
Y como no sigo. Ahí digo, me voy.
¿Pero qué me voy?
Te amé. Debo admitir que te amé. Pero
Pero acá, pero... acá se huele algo raro y no soy yo.
Claro, ¿eh? Yo dije, siempre digo pero y después no sé qué decir después pero. Por ejemplo, está todo bien, pero...
Pero...
Y que quedan ¿qué? Unos puntos suspensivos de 10 o 15 días.
Los días en que ella se va.
Está bien, me quedo, pero...
¿Hago bien o no hago bien?
No, señor, no hace bien.
Sí, me parecía.
Usted hace bien, pero...
¿Qué otra aquí? A mí me parece... Hay novias que guardan en las cajas de bombones. Entonces, esto es una denuncia. ¿Eh? Cartas de antiguos tipos que andaban con ella. No les llamaré novios. Levanten la mano aquellas jóvenes que tengan guardadas en una caja de bombones notas de novios perimidos.
Usted no, señor. Mire, ahí hay las dos.
Lo dicho. Hay pocas, pero... Sí, estas dos y las que me tocan a mí,
sí,
nada más.
Sí.
Como si hubieran sido novias de grandes escritores, de plumas inmortales. Sí,
no, porque usted lee las notas que le escriben los otros novios, porque yo se las leo siempre.
Claro.
Mismo cuando van al baño, le saco el celular y le miro los mensajes, le miro. Si no, uno tiene que saber con quién está...
¿Pero qué quiere? ¿Qué novio? Tiene que saber? Usted...
Y me encuentro, qué sé ahí? Yo, papeles de pizzería Tuñín... Le dicen, qué sé yo...
No sabés lo que te voy a hacer.
Y sí. ¿Qué hace? Dice, firmado, fulano.
Usted no se tiene que meter en eso porque la intimidad de su enamorada...
Sí.
Usted la tiene que respetar.
¿Comprende? Mire, si me voy a enamorar de una para respetarle la intimidad.
Porque nuestras vivencias amorosas
sí.
Nos van nutriendo.
Eso lo leí en un papel de pizzería.
Y sabes que conozco la letra también, ¿eh? Ojo.
Letra movida, además.
Se conoce.
Nos van nutriendo. Y con todo ese caldo que se hace, nutritivo...
Qué asqueroso, señor.
Es un caldo de amor.
No te quiero más.
Esa doncella... Caldo de amor es un alfajor riquísimo.
Alfajor es caldo de amor. Caldo de amores.
Con ese caldo, esa doncella lo ama a usted. Pero usted no tiene que preguntar cómo...
La palabra caldo...
Sí, otra vez sopa.
Está prohibida
en el amor...
Por el confer. Bueno, me dejó una cosa aquí amarga.
Me dejó un gusto feo.
Un gusto agridulce. Debe ser el bombón que tiene ese relleno.
Mezclado con el caldo, seguro. ¿Por qué mientras tanto no se huele este paquete de alfajor Dieguito Maradona?
Lo voy a ir oliendo mientras saludamos a nuestras amistades.
Muy bien, yo voy a saludar a Alberto.
¿Qué Alberto?
Que hoy estuve con él y me dijo que iba a escuchar el programa, así que le mando un saludo.
Espera, que hice un libro.
No, está rompiendo otra cosa, está rompiendo la escritura de su casa. ¿Qué es esto?
No sé, son correos electrónicos de los oyentes. Vamos a leer algunos, porque no es cuestión tampoco de hacer el programa, hablan los oyentes. Alfredo Bardiles, quiero que recordemos a Guillermo Enrique Hudson.
Nuestro querido Hudson.
Nuestro querido... Lo hemos recordado muchas veces nosotros, Dorio, ¿eh? Porque dice que está olvidado por todos.
No
por nosotros. Más de una vez hemos hablado de él.
Y hace demasiado tiempo, además, ¿eh? Si mal no
creo
recuerdo.
Que sí, que estábamos hablando...
Apareció por algún motivo pampeano
Sí.
Cruzado.
Bien. Pero sí, un gran escritor, desde luego. Y él nombra algunos autores como Joseph Conrad. Y me parece que la otra vez también nos acordamos de Conrad, porque escribía en inglés, no siendo el inglés su lengua natal.
Siendo Conradevsky, de apellido polaco de nacimiento, claro. Escribía. Estamos hablando de esos escritores que habían cambiado de lengua, ¿no? Propio Nabokov.
Nombramos a los dos, creo que.
Sí, señor.
A Hudson y a Conrad. Y aquí nombra a un escritor que es Cunningham Graham.
Cunningham Graham, creo.
Que ha escrito un libro extraordinario acerca de ese episodio de la historia brasilera que transcurre en el sertão. Que es de Oconselheiro.
Oconselheiro, un santón que revela
la
multitud.
No me puedo acordar cómo se llama el libro, pero es muy recomendable. Bueno, no importa.
La guerra del fin del mundo se llama el libro que escribió Vargas Llosa sobre un episodio...
Sí, pero no me acuerdo cómo se llama. Bueno, dale.
Bueno, hola, dice Diego el Pastor, estamos organizando un nuevo movimiento de fe bajo el lema Atrévete a pecar que Dios te perdona. Ya somos varios los que nos atrevemos. Se prende, manda saludos.
Eso... está muy controvertido, ¿eh?
Sí.
Porque hay gente que está en contra del arrepentimiento.
¿Mm?
Como una institución que propende a la corruptela.
Sí.
Porque hay gente que aprovecha y peca muchísimo y después... ¿Me arrepiento?
Sí. Es me arrepiento como si fuera pelito para la vieja. Y
claro,
no,
y uno canta, me arrepiento y ya se borran los antecedentes.
No, pues no, tengo mala noticia.
Eso no vale.
No basta.
Ahora, usted sabe que, cuidado con eso, porque a veces uno dice, bueno, me voy a arrepentir ahora cuando llegue a casa. Comete 4 o 5 crímenes, ¿no? Entonces dice, bueno, me arrepiento en casa, que me voy a andar arrepintiendo acá, sí, en la calle. Y justo lo piso un auto, se muere. Y se va al infierno, señor.
Sí, bueno.
Y llega ahí, dice, buenas tardes, vengo acá, ¿no? Infierno. ¿Cómo? Dice, yo me iba a arrepentir. Pero no, no se arrepintió. Bueno, pero por un rato.
Y es el pecado...
No importa, señor, esto es así.
Es el pecado de pereza el que lo jodió.
Claro, claro,
claro.
Hay que ser rápido para salvarse del infierno, como sabe cualquiera.
Pero usted no puede prever el arrepentimiento. El arrepentimiento viene después del pecado.
No, señor, yo cuando ya voy a pecar, ya vengo pensando en el arrepentimiento, como hacen muchas.
Que salen arrepentidas.
Incluso empiezan a arrepentirse a cuenta.
¿Y cómo no? Está muy bien eso.
Entonces su pecado no es pecado culposo, sino doloso.
A veces sí, a veces duele mucho.
Depende.
Bien.
Es premeditado.
Último mensaje.
Aquí José María Vigano.
Ah, sí.
Vigano.
¿Cómo está?
Sí, que tiene mucha...
Permíteme que le estreche la misma.
Vígamo, ¿no será?
Sí, es un oyente, respetemos a los oyentes.
Lo único que falta, respetamos a los oyentes, no somos un programa.
Así no se triunfa en la radio.
Claro, ¿no vio la televisión usted?
Claro.
Sí, José María Vigano quiere venir a ver el programa, se ve que no...
No puede, señor.
No,
este programa no se hace con público.
Somos nosotros riéndonos, Vigano.
Sí, claro. Estamos solos, señor. ¿No es cierto que estamos solos? Ahí está. Diga que sí.
Sí, estamos solos. Mire cómo limito aplauso de mucha gente, Vigano. Somos buenos imitando, es eso.
Bueno, igual no tengo buena noticia para José María, porque el único día que puede venir es el viernes 18 de junio.
Mala suerte, pobre tigre, siempre tuvo.
Qué cosa.
Ese día justo no hacemos el programa.
Justo ese día
no hacemos. Y va a creer que lo estamos macaneando. Los viernes no hacemos el programa. Estamos...
Grabados.
Sí, señor. En cinta estamos.
Sí, sí.
Con perdón, ¿no?
En cinta abierta.
Sí. Así que no, José María, ese día no estamos.
Desde Brasil me saluda Luis Reyes, ¿eh?
Este desde Murcia lo saluda. Fiel oyente de su programa, lo felicito. Nos felicitan a todos los que estamos acá, a la producción. Usted es un gran hombre. Me alegra muchísimo que tú lo sigas tanto.
Suélteme, Dorio.
Bueno. El día 27 de junio estaré por Mar del Plata. Con mi esposa e hija iremos hasta Buenos Aires solamente para visitarlos y darles unos regalos.
Espérese, ¿qué día es el 27 de junio? No sé,
sí,
cosa
sí,
que...
mire, como si yo supiera, no tengo idea qué día es hoy.
¿Qué es 27 de junio, che?
A ver, ¿hoy qué día es?
Domingo.
Oye, ¿domingo?
Tampoco.
Bueno, no,
pero los domingos tampoco hacemos programa por el fútbol.
Claro. Él va a estar en Mar del Plata.
Sí, al final los días que más gente viene son los que no estamos haciendo el programa.
Sí, es verdad.
Y con razón, esto se nota.
Como que son viernes, sábado y domingo.
Emiliano Gini y familia son quienes nos escriben. Emiliano, lo estaremos esperando, si viene con regalos sobre todo.
Bueno, finalmente, el egipcio quiere que hablemos... Sería muy interesante escuchar en su relato la historia del juicio por indecencia grave contra Oscar Wilde. Y el tormento de los trabajos forzados a los que fue condenado, ¿verdad? En la famosa cárcel de Reading.
De Reading, por el padre de un amigo de él, ¿no?
Además. Sí, el marqués de Queensbury.
Exactamente, Queensbury.
Bueno, señores, vamos a hacer una pausa. Incluso para que mucha gente pueda salir
a comprar bombones, por
a
ahí.
Comprar, no, promotoras, pelota. Promotoras prácticamente desnudas,
sí.
Recorrerán la sala ofreciendo sus bombones.
A disfrutar, amigos.
Pausa.
La trasnoche en la radio pública.
Atención, no todo lo que se hace en nombre del rock es rock. ¿Por qué? Lo contamos en Rock que me hiciste bien. Todos los sábados antes del amanecer, de 2 a 5. Soy Miguel Greenberg y los invito. En la radio pública, claro.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Postería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista, 0800-555-CANDE.
El sueño de la celeste blanca, la tercera estrella en el pecho, está en marcha. Sábado 12, a partir de las 10, Argentina-Nigeria. En directo para todo el país, viví Sudáfrica 2010, por la radio que tiene los mismos colores que vos. Nacional es mundial. Bar La Robla, sabor popular español, en Viamonte 1615. Reservas al 4811-4484.
Nuestra pasión está puesta en tierras lejanas. La celeste y blanca va en busca de su tercera estrella. Viví el mundial como nunca, con toda la información que vos querés escuchar. Pasión Mundial, con nuestros enviados especiales, Nicolás Álvarez y Santiago Lucía, en directo desde Sudáfrica, bien cerca de los jugadores argentinos. Pasión Mundial, Pasión Mundial, los sábados de 22 a 23 y 30 y los domingos de 16 a 18. Pasión Mundial, ya empezó a rodar por la radio pública.
Con un doble clic encontrás
Radio Online,
programación completa,
nuestra historia,
contenidos,
actualidad y cultura.
www.radionacional.com.ar.
Cuando elegís un sitio, pensás en la radio pública.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Teatro Coliseo Podestá de la ciudad de La Plata.
Bueno, tal como no lo habíamos anunciado, hablaremos esta noche del nacimiento de Abraham, accediendo a gentiles pedidos. Muy bien. Atención, entonces. Trabajamos con relatos midrásicos, ya que este nacimiento aparece en la Biblia, en el Génesis, de un modo muy breve. Así que hemos recurrido a estos textos que son generalmente de la Edad Media y que glosan los temas bíblicos con mucha mayor fantasía. Así que no esperen aquí, no juzguen estos relatos por su veracidad, sino por el asombro que producen. Bueno, el padre de Abraham se llamaba Teraj. Así que esto ya debe asombrarlos. Tuvo a Abraham a los 70 años, es decir, en la juventud. Teraj murió a los 205 años. En verdad, las edades de los patriarcas de Israel eran muy largas, pero los babilonios les ganaban, porque atribuyeron a sus reyes anteriores al diluvio enormes periodos de reinado. Los tres primeros nombres bastan como ejemplo. Alulín reinó 28.800 años. Alamar reinó 36.600 años. Y yo creo que ahí está el secreto de la democracia, que consiste más que nada en que los mandatos caducan. Bien. En Israel, Set vivió 912 años. Noé, 950. Matusalén, el más viejo, el que alcanzó mayor edad, 969. Sem, 600. Teraj, apenas 205, nada. Pobre muchacho. En la flor de la edad. No puedo menos que nombrar a Melquisedec, que era una persona que nunca nació, corresponde también al ciclo mítico hebreo, pero era inmortal para atrás, no había nacido nunca, no es que no se iba, murió de hecho, pero no había nacido nunca, ¿me entiendes? Su vida se prolongaba perpetuamente, pero hacia atrás. Qué notable eso, ¿eh? Es casi más asombroso.
Mucho más asombroso
que prolongarse hacia el futuro. Prolongarse hacia el pasado es más difícil que hacerlo hacia el futuro. A ver, uno aquí que se prolongue hacia el pasado, ¿ve? Que nadie se atreve.
Tiene la edad en número negativo, ¿no?
Exactamente. Claro, edad en números negativos, como la gente antes del año
antes
de Cristo,
claro.
Iban cumpliendo para atrás. Bueno, estaba casado este amigo Teraj con Amit Lai, y en realidad él trabajaba de general. Era un general que estaba al mando de los ejércitos del rey Nemrod, nada menos que el constructor de la Torre de Babel. Una de las versiones midrásicas cuenta lo siguiente: el rey Nemrod era muy versado en astrología. Un poco hechicero era el tipo, ¿no? Y supo por los astros que pronto iba a nacer en su tierra un niño que derrocaría a los dioses que él respetaba. Nemrod mandó a llamar a sus consejeros y les preguntó qué podía hacer ante semejante advertencia del cielo. Los consejeros le sugirieron que construyera un gran edificio y que todas las mujeres embarazadas dieran a luz allí. De este modo, tendría control sobre todos los nacimientos y podría matar a todos los niños varones tan pronto como nacieran. ¿Para qué? Para evitar que creciera el niño que iba a derrocar a los dioses. Una astucia, la de los consejeros, que hoy no se ve.
La solución final, le diríamos.
O sí. Esta historia se repite muchas veces, como todos sabemos. Lo primero que uno recuerda es la matanza de los inocentes, ¿no? Que es la matanza de muchos para matar a uno. Nemrod siguió el consejo y se produjeron muchas muertes. Desde luego a las niñas no las mataban. Incluso las mujeres que daban a luz niñas eran vestidas de púrpura y colmadas de regalos. Al poco tiempo, Amit Lai, la esposa de Teraj, quedó embarazada. Pero Teraj no lo sabía, porque ella lo ocultó. Lo ocultó porque no quería ir a aquel edificio al que iban a parir todas las mujeres. Pero Teraj sospechó y le preguntó qué le pasaba, ya que la veía un poco panzona. Y ella respondió que no padecía más que una dolencia, que no mencionó. Y Teraj, que no le creyó, le dijo: descúbrete, para que podamos ver si estás embarazada. Si es así, debemos obedecer la orden del rey. Y allí se produjo un primer milagro de esta historia, porque Abraham, que estaba dentro del vientre de su madre, oyó la conversación, subió al pecho de su madre, de modo que cuando Teraj palpó el vientre, no encontró nada. Y hay una gran astucia que muchos niños no tienen. Para evitar que se descubriera el engaño, Amit Lai huyó del reino y comenzó a andar por el desierto, que es lo que uno hace cuando no quiere que se sepa que está embarazado. En una de esas llegó a una cueva, junto al río Éufrates. El rey Nemrod ya llevaba matados a 70.000, imagínese. Bueno, en esa cueva Amit Lai dio a luz a Abraham. Dicen que el rostro del niño iluminó la cueva. Poco después del alumbramiento, me refiero a...
al del todo el niño.
A los dos, ¿no? Sí. Amit Lai envolvió con sus ropas al bebé, lo abandonó en la cueva amorosamente y se la tomó. Una madre siempre es madre. Al quedarse solo en la cueva y sin comida, Abraham empezó a llorar, naturalmente. ¿Qué puede hacer un niño? Apareció entonces el arcángel Gabriel. Gabriel Rolón. Y le dio leche que le salía del dedo meñique de su mano derecha.
Bravo.
Ya saben cómo es Rolón.
Eso es lo que tienen los bombones adentro.
Sí. Yo te dije, mirá. No señalé con el dedo.
Bueno, muy bien, así sobrevivió Abraham. Cuando tuvo 10 días, se levantó y caminó hasta la orilla del río. Se lavó la cara, las patas, y justo se le volvió a aparecer el arcángel Gabriel, que sabe cómo es devolvedor. Y Abraham se prosternó ante él. Algunos días más tarde, la desconsolada Amit Lai regresó a la cueva. Dice: voy a volver. pero no encontró rastro de su hijo y pensó que se lo habían comido las fieras. Pero a la orilla del río vio a un muchacho ya crecido que por casualidad tenía las mismas ropas que ella había abandonado. A Mitlay le contó su historia a este muchacho y luego de escucharla el joven le dijo: yo soy Abraham, tu hijo, y mi crecimiento milagroso es una muestra del gigantesco poder del Dios al que Nemrod no respeta ni adora. Le ordenó entonces a su madre, ya estaba tan crecido que ni la respetaba, ¿no? Bueno, después de todo ella lo había abandonado.
Vamos, claro.
Le ordenó a su madre que fuera a contar lo que había visto. Dice: oh madre, ve por ahí y alcahuetea a todos los que has campaneado. Amitlay regresó junto a su esposo, Teraj, y le contó todo. Le dijo: mirá, te voy a contar una cosa. Le dijo: no me vas a creer, pero estaba embarazada. Fui al desierto, di a luz en una cueva, abandoné a tu hijo allí, después volví y, oh sorpresa, tenía como 14 años.
Anda.
Teraj, que como se ha dicho era general de Nemrod, pidió hablar con Nemrod. Ese sí se lo creyó todo, ¿no? Le contó todo a Nemrod y el rey quedó espantado. Allá la gente creía todo, incluso hasta lo que había ocurrido. Preguntó Nemrod a sus consejeros otra vez qué debía hacer. Y los consejeros, los mismos que le habían hecho matar a 70.000, respondieron que no se preocupara, que no podía temérsele a un niño. Bueno, se lo hubiera dicho antes. De todos modos, dijeron los hombres sabios, si podés, metelo en cana. Dice, encarcelalo, ¿no? No es por nada, por cualquier cosa. Entonces apareció, ¿quién? Satán. Vestido de seda negra. Mira vos. Se postró frente al rey y le ofreció sus consejos. Dijo que, bueno, debían repartirse armas a todos los príncipes, atrapar a Abraham y llevarlo hasta allí para que fuera esclavo. Nemrod así lo hizo. Lo atrapó esclavo. Pero cuando Abraham vio que se acercaba el ejército, se produjo un nuevo milagro. Una nube oscura se interpuso entre él y sus enemigos. Al ver esta nube oscura, esta que les habla, todos se asustaron mucho y le fueron a contar a Nemrod lo que pasaba. Cada vez que alguien le venía a contar algo a Nemrod, temblaba.
Lo conozco.
Nemrod, muy asustado, imagínese, con todas las cosas que venían pasando, mandó a buscarlo a Abraham. Y Abraham entró al palacio y llamó blasfemo a Nemrod. Le dijo: blasfemo. Y en ese momento los ídolos cayeron al suelo, los ídolos que Nemrod adoraba, y también el rey se cayó al suelo. Desde el suelo Nemrod preguntó, medio mirando para arriba, si ese era el poder de su Dios, y Abraham, canchero, dijo: el que ha producido estos milagros soy yo, la más pequeña de las criaturas de este Dios. Tomá. Nemrod ordenó que se apresara a Abraham, era el seguidor, insistidor como el burro, y que se lo arrojara a un horno ardiente. Pero los dos hombres que fueron a arrojarlo al horno se prendieron fuego ellos, y Abraham quedó ahí tan fresco. Una vez más apareció Satán. Era como una novela de Germán, una obra de Germán Ciclis. Entraban y salían los tipos. Construyó Satán una catapulta para lanzar a Abraham al horno desde una distancia conveniente para que ningún ayudante se muriera. El diablo sabe por diablo. Primero probó la catapulta con piedras enormes. Creí que los iba a probar con otras personas. Y luego ató a Abraham. Abraham cayó en el horno, pero los leños se apagaron y echaron flores y el lugar se convirtió en un agradable jardín por el que Abraham procedió a pasearse. ¿Qué es lo que hace uno cuando está dentro de un horno y el horno se convierte en un jardín? Pues pasearse por él.
Pasear en él, claro.
Todos los astrólogos alabaron a Abraham con la boca abierta y al Dios de Abraham y se convirtieron. Bueno, si no se convierten ahí, ¿qué esperan para convertirse? Nemrod, avergonzado y en desgracia, entregó a Abraham sus tesoros, sus esclavos Es decir, lo malo no era que hubiera esclavos, sino ser uno el esclavo. Sus ejércitos, y así marcharon a Egipto, pero esa es otra historia. Uh-huh. Además, hablar de abolición de la esclavitud en los albores de la historia es como esperar que hubiera secretarios de sindicatos, ¿no? En esa época. Nemrod fue, como saben ustedes, el que construyó la Torre de Babel, junto con su hijo, ¿no? Uh-huh. Bueno, no está mal por ser los primeros días de vida de un muchacho, lo que hizo Abraham. Imagínense, hay personas que a los 27 años todavía viven con la madre y no sirven ni para ver quién viene. Y este, mira, a los 14 años, a los 10 días ya tenía 14 años.
Dio libre el pibe, claro.
También llama la atención lo de la catapulta, ¿no? Que es demasiado simple para ser el demonio. No hay mejores maneras de meter algo al horno que con una catapulta.
Por ahí ni era Satán también, ¿no?
¿Cómo?
Por ahí ni era Satán el vestido negro.
Para mí no era.
Para mí no era.
Yo le digo, discúlpeme, soy un poco escéptico con estas cosas.
De todos modos, convengamos, Alejandro, que no hay mucha gente simpática. En principio, Nemrod, igual que todas aquellas personas que para evitar un mal, hacen un mal mucho mayor,
sí,
¿no?
Como cargarse el propio pibes. De los imbéciles.
Digno de un rey, del rey de los malos, ¿no? Y luego después... Convengamos también que Abraham, ya en su edad adulta, no es un tipo que a mí me cae especialmente simpático.
Y por lo que hizo con el pibe.
Claro, el chico. Todavía, él estuvo a punto de ligarla cuando pibe y todavía de grande va y lleva al otro.
Tenía un hijo solo.
Uno solo tenía, los 70.000.
Y después... lo llevó y al monte Moria Kazán.
Y después de eso, pienso en el arcángel Gabriel. No es del todo simpático alguien que le diga, bueno, de mi dedo va a brotar leche, toma de ahí.
No.
Pero cuando menos, digo... cuando menos, este señor tan visitador, ¿no? Que es el antecedente de los visitadores médicos.
Sí, aparecía a cada momento.
Bueno, mirá, querida, vos estás embarazada. Sí, sí. Mirá, querido, etcétera. Digo, me parece que son interesantes aquellos personajes de esta historia. Abraham, en sus tiempos jóvenes, como Merlín. Gente que de pronto está en el vientre de la madre y la convierte en una persona de pechos exuberantes en vez de en una embarazada.
Claro.
Eso solo como milagro.
Esa es una hazaña... impresionante
y que deberían ver cometer muchas más mujeres aquí en la Argentina. Y finalmente digo, a todas esas mujeres, creo que sí, se merecen ellas nuestra dedicatoria, que se vieron obligadas o bien a irse por el desierto y parir en cavernas y todo lo demás, o bien a entregar sus hijos para el sacrificio. Así que para todas las madres que están escuchando,
para todas las madres y para aquellas jóvenes que parecen tener a Abraham encaramado en su pecho. Y como en la discoteca, nuestro discotecario oyó mencionar a una madre, enseguida, primero lloró y quiso pelearse con nosotros diciendo que nadie podía hablar mal de una madre,
sí.
Y menos aún de la suya.
Claro.
Que no habíamos mencionado, pero no importa. Y si quién,
lávense la boca.
Lávense la boca, me dijo en otro en orden otro... de cosas. Y nos entregó esta canción que se llama Bonjour, mamá, que es lo que le debe haber dicho Abraham. En un francés, avant la lettre.
Nunca mejor dicho.
Cuando la mamá lo encontró a la orilla del río con sus 14 precoces años. Bonjour, mamá va a ser cantada por Edmundo Rivero y se acompañará él mismo con su guitarra. Adelante.
Cubierta con rosas de octubre, tal como la vi marchar por un caminito de nube, la veo siempre llegar con pétalos blancos de tules. El cielo se cubre y el cielo es mamá. Bonjour, mamá. De nuevo como ayer estoy ansioso por contarte hoy las cosas de papá. Ayer no más plantó una rosa y un clavel de un modo tan particular que eras tú junto a él. Después, a la sombra del viejo laurel, se durmió repasando el manual que escribieras con él. Buen día, mamá. Estas fueron las nuevas de hoy y las siguientes de papá. Mañana te las doy. Mañana te las doy. Bonjour, mamá.
Era Edmundo Rivero en La Venganza Será Terrible. Bonjour, mamá.
Por Nacional, Argentina se informa.
Es la hora 1, temperatura en Buenos Aires 11 grados 6 décimas, humedad de 76%. La legislatura porteña aprobó el aumento de la tasa de ingresos brutos. Se trata de una suba de entre un punto y 1.5 puntos de acuerdo al sector. También se aprobó una moratoria para deudores impositivos. El dinero que se recaude por el aumento del tributo se destinará para otorgar los aumentos salariales ya comprometidos con los trabajadores públicos porteños. Se estima que se derramaron hasta 40.000 barriles diarios de petróleo en el Golfo de México. Fue durante el desastre ecológico generado por la explosión de una plataforma de la empresa British Petroleum. Mientras, las acciones de la petrolera británica se redujeron prácticamente a la mitad desde que ocurriera el derrame el 20 de abril último. Diego Maradona confirmó a Carlitos Tevez como titular en el debut de la selección ante Nigeria. Según el entrenador, no puede dejar afuera al Apache porque es el ídolo del pueblo por encima de Lionel Messi y de él mismo. En otro orden, destacó que Juan Sebastián Verón y el capitán Javier Mascherano le sacan luz a todos los demás, táctica, física y mentalmente. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 11 grados 6 décimas, humedad 76%.
Argentina está informada por la radio pública.
Radio Nacional.
Pública.
La radio pública
tiene
talento.
Carbono 14, el regreso, de lunes a viernes, de 18 a 20. En dos horas, con ritmo pero sin vértigo, te abrimos a todas las voces. Eso sí, evitamos los ruidos para que vos puedas formar tu opinión. Carbono 14, en la radio pública, te respeta como oyente.
Comienza la mayor fiesta del fútbol. Los hermanos Charrúas enfrentan a Leblé. Viernes 11, a partir de las 15, Uruguay-Francia, en Ciudad del Cabo, en directo para todo el país. Viví Sudáfrica 2010, por la radio que tiene los mismos colores que vos. Nacional es Mundial. El placer de los dioses no tiene precio, y mejor si es a bajo costo. Si querés justicia, comunícate al 0810-222-0870. La venganza será terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Teatro Coliseo Podestá de la ciudad de La Plata. La semana que viene, decía, el lunes estamos en Buenos Aires, en Maipú.
El viernes 55. Que viene, el jueves que viene, ¿estamos aquí también?
No lo sé.
Sí.
Sí, estamos aquí, estaremos aquí.
Yo sí lo sé. En este momento, personas que han sido sobornadas por la producción aplauden y se callan inmediatamente porque les han dado menos de lo que esperaban. Bueno, señoras, gracias, señores, a la gente de la televisión francesa, de Lo Globo y de Canal A. Barton, podemos ya ir al bloque,
sí, señor,
conceptual.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Doctor, me duele acá. Nuestra habitual sección dedicada a la salud.
Sí, señor.
Porque es lo principal.
Es lo mágico.
Levante la mano a aquella persona que tenga algún problema leve de salud.
Levanta la mano.
Porque aquí, promotoras semidesnudas ofrecerán gratis medicamentos de
pastillas,
todo orden.
Pastillas,
sí,
varias.
Sí, muy bien. Mientras tanto, nosotros vemos a ver qué clase de monografías tenemos. La que más me gusta es cómo sacar una astilla.
Ah. Oh. No hay peor astilla que la del propio.
Sí, sí. que la del propio dedo.
Dedo, claro.
Nos han llamado muchas personas que dicen, me inserté una astilla hasta la pera. Vamos a ver qué es lo que se debe hacer, porque algunos la quieren sacar y la meten más adentro.
Más adentro, mire, dígamelo a mí. Sí. Esto.
Bien. Si se clava una astilla, señora, hay que extraerla siempre rápidamente.
Claro.
O sea, no deje un mes
y no
con la astilla adentro. Aunque la mayoría de ellas, de las señoras,
sí,
solo causan un poco de irritación, sí,
cierto,
pueden volverse sépticas. Escépticas será, claro. Y con el matrimonio al final no creen nada.
Ni en las astillas creen.
Y producir infección si no se tratan. Tiene mucha razón. En primer lugar, frote la zona.
Todo barraca, por ejemplo.
Pero con un poco de antiséptico, eso no lo sabía. Y si la astilla es fácil de tomar, extráigala con unas pinzas que debe llevar siempre consigo.
Sí.
Yo siempre llevo en mi bolsillo, incluso en el bolsillo interior de la americana, una pinza.
Sí.
No solo para extraer las astillas que pudiera clavarme yo, sino para que, imagínese, usted va caminando por la calle y de golpe una joven doncella grita, ¡ay, me clavé una astilla! Entonces usted aparece ahí,
sí,
como si fuera el arcángel Gabriel, y le dice,
hola,
bebe de esta pinza. No, digo, con esta pinza, le dice, te extraeré la astilla. Y cuando la joven ve que usted le saca la astilla, queda tan agradecida como el león.
Exactamente.
Y entonces dice, todos mis dones son para ti, dice, mientras se quita la ropa.
Al mismo. Sí, pero
yo, joven, me sacas una astilla.
Pero ¿sabes qué?
Estoy viendo el diablo en calzoncillos. Inmediatamente entrego mis amores y
todo
cuanto.
Sí, pero hay que contar con cierta pericia para sacar la astilla.
Para recibir los amores que te entregaren.
No.
Sí, sí. Es verdad.
Pero incluso para sacar la astilla, porque a veces uno, inclusive con pinza, queriendo sacarla.
Pero es lo que le acabo de decir al señor.
El
programa estaba escuchando.
Pero
usted,
escuche lo que
ve la repetidora, lo que dice el doctor.
Se le va al torrente sanguíneo.
Le entró al torrente.
Y una vez que agarra viaje por ahí,
cuando llega al corazón,
¿qué?
¡Pah!
No, bueno, no
morís.
Para tanto.
Es un flechazo y se enamora ahí.
¿Pero qué astilla se clavó usted?
Esta.
Es una estalactita.
En el corazón tenía la espina de una pasión. Logré arrancármela un día. Ya no siento el corazón. Le dice usted a la dama que está con la mano ahí con la astilla y también le entrega todo su... Si no fuera porque ya se los entregó, se los entregaría otra
Tomá
vez.
De vuelta, le dice.
Bueno, acá dice... buenas tardes, doctor.
Buenas tardes.
¿Qué puedo hacer yo para que la astilla no se me meta en el torrente sanguíneo antes de que llegue un facultativo?
Claro.
O sea, ¿puedo agarrarme algo para que... O sea, interrumpir el torrente sanguíneo?
Un torniquete.
Bueno, una manera sí es... si usted tiene, por ejemplo, ya que tiene una pinza, debe tener una goma.
Sí, bueno, la llevo en el otro bolsillo. Bueno.
Qué bien vestido que lo vio.
Entonces, usted se aprieta la zona afectada con la gomita...
La zona afectada es el cuerpo humano.
Aísla la circulación de esa del lugar donde se ensartó la astilla.
Exactamente.
Con un aprieta fuertemente, por ejemplo, si es en la mano, en la muñeca.
Sí, señor.
Pero ojo.
Se detiene la circulación. Pero ahí está. Dígalo, doctor.
Gangrena.
Sí. No.
Gangrena.
Tampoco.
Doctor Gangrena.
Gangrena, vení.
¿Usted no me acordaba su nombre?
Gangrena, un servidor.
Escúcheme,
usted,
Gangrena.
Usted viene a ser el astillero, ¿no?
No, ahí la sangre, usted la hace jugar a favor.
Ah, sí, sí.
La sangre no se juega, caballero.
No, porque busca por dónde salir la sangre.
Ah, ¿sí?
Sí, entonces si usted tiene ya... si le entró una astilla porque tiene un agujerito, se le hizo un agujero.
No, señor, la astilla tapa el agujero. No, una mano lava la otra. Yo una vez, discúlpeme, ¿no? Me clavé una astilla enorme.
¿De qué tamaño?
No lo sé. Pero vio como el iceberg.
Ah, que la puntita era...
Ah. Yo estaba subiendo una escalera, ¿no? Entonces me caí y vine resbalando la mano por la madera de la escalera y cuando llegué abajo hice una astilla. Me tengo que pensar, ¿no? Me miré y tenía una puntita de astilla, una cosa negrita. Digo, me la voy a sanar.
Está bien.
Acá, en el hombro.
Ah, en el hombro.
En el hombro.
¿Cómo llegó a clavársela ahí?
Ay, impresionante. No sé cómo me la clavé. En realidad creo que estaba subiendo la escalera. Fui al hospital Piroano y el tipo empieza a sacar. Cuando me dio el primer tirón, sentí un dolor en el talón.
Usted es Pinocho, le dijo. Sí.
¿Qué le pasa? Me dice. No sé. Empezó a sacar. 1.60 metros.
¡No! A mí 1.60 metros me da dos vueltas.
Pero así que...
Y aquí estoy, viví para contarlo.
Sí, pero...
Y me dijo el médico, si tarda 2 días más en venir, usted no cuenta el mismo.
Ahora, dígame, en la sacada, en la extracción, por ser más técnico.
Nosotros le llamamos extracción.
Sí.
Más que nada para...
Porque vio...
Por la gente, vio. Sí. Nunca se le gracioso. Habla de una sacada y ya la gente dice, ahora vengo, doctor, no viene más.
Digo, en ese... Porque tuvo que tirar desde la...
Y sí, para sacar algo hay que tirar de...
Y al ser tan grande, ¿no arrastró nada?
Arrastra. En mi caso, arrastró algunas vísceras.
¿Unas vísceras?
Algunas vísceras,
sí.
Efectivamente.
Sí, pero eso es grave, ¿eh?
Sí, claro que es grave. Por eso me dijo el médico, usted tardaba 2 meses más en venir. Uh-huh.
Igual se puede vivir sin un riñón.
Se puede vivir.
No puede vivir así.
¿Cómo que
nosotros
no?
A veces nos preguntamos en la guardia, los médicos, como yo, como el doctor Gangrena.
Sí.
Por ejemplo, si usted se corta un pedazo del cuerpo, y después otro, ¿cuánto es el máximo que se puede cortar antes de desvanecer?
Sí, claro.
Y jugamos a eso y hablamos. Incluso hicimos un simposio, un seminario.
Un seminario y un congreso después.
Sí, a ver, ¿hasta dónde hay que cortarle a uno para que reviente?
Así
pero
se
no
llamaba.
Tuvo ningún éxito.
Pero no, eso
son
parece...
Son cosas que hablamos nosotros, ¿no? Pero no tiene nada que ver con esto de la astilla.
Sí,
¿usted era el paciente o quién era? Momento, ¿quién de nosotros tres se clavó una astilla?
La verdad ustedes, perdón.
Usted se la había clavado en el hombro.
Lástima. Tenía dos posibilidades de no ser yo contra una de serlo.
Pero es el único que anda subiendo por
escaleras. Es feo clavarse astillas en los pies cuando usted camina sobre los pisos de madera descalzo.
Especialmente en pinotea.
Sí.
El piso de pinotea, atención, levante la mano que tenga piso de pinotea. Lo dicho. El negocio del piso de pinotea parece que anda
maravillosamente.
Larga astillas como loco.
Y sí.
Usted camina en patas por ahí y...
Y lo mínimo que le puede pasar es perder un pie o una pierna.
Se le queda el pie ahí encajado y usted levanta los parqués y no tiene más remedio que hacer asado.
Ahora tiene que plastificar ahí.
A lo mejor yo plastifico todo.
Los pies.
Sí, los pies. No,
se plastifica.
Claro, ¿para qué voy a andar plastificando todos los pisos?
Es mucho
y
más fácil con las patas de
el pie. Muy bien, vamos a continuar cuando dice... a veces hay que... Mira, yo le voy a contar una cosa, no se la quería contar, ¿no?
Por favor.
A veces la astilla es demasiado grande. No es astilla ya.
¿Y qué es?
Es
tronco.
No, ni siquiera de madera. Un fierro, por ejemplo. Se clava un fierro y se apoya... No hay que apoyarse en las verjas.
No.
Señora, yo estaba... No van a contar nada, ¿no?
No, por favor.
Levante la mano el que vaya a contar algo. Retírese. Yo tenía una novia, ¿no? No importa. No importa.
Señora. No le pregunté nada.
Yo tengo tanto derecho como usted.
Sí, señor, no le dije nada.
Entonces, caminábamos una noche oscura, estábamos caminando por una calle. Yo le expresé mi estimación.
Qué lindo, qué bien.
Y ella me dijo, ¿por qué no nos recostamos en esa verja tan hermosa que hay ahí y damos rienda suelta a nuestros apetitos más bajos? No. Me dijo la mena.
Bien discreta ella.
Mientras masticaba un sándwich de mortadela que había traído desde la casa.
La conozco.
Muy bien, dije yo. Y apoyé mi espalda contra una verja ahí, con muchos adornos.
Ah, bien barroca.
Una cosa así, adornos que van, que vienen, firuletes, volutas que nunca faltan, etc. Muy bien. Te amo, qué sé yo. Ahora le digo, mira, vamos a prescindir de los prolegómenos.
Sí.
Porque mañana me tengo que levantar temprano. Así que. Demos por dichas todas las ternuras. Y.
Hecho.
Muy bien, y en eso siento en mi espalda que se me produce un adorno en forma de punta de flecha.
Y pensó que era Cupido.
El áureo rostro de mi novia imitaba. pero no dije nada.
No, claro, ni ella ni usted.
¿Qué voy a decir
nada
en medio del amor, de la entrega? ¡Ay, se me clavó un pedazo de la verja en la espalda!
A mí también, no. Claro.
No, ya muchas veces me han dejado por menos que eso. Por ejemplo, por encontrarme con otra. Así que dije, una que es capaz de dejarme, nada más que porque me encuentra con otra. Imagínate si le digo en medio del asunto que me ensarté la verja en la espalda, no me va a querer ver más.
Y sí, yo.
Bueno, dije, voy a aguantar, porque yo había construido una imagen férrea y viril delante de ella,
claro,
por ahora. Bueno, muy bien, qué sé yo, una cosa, la otra. Y cada vez se me metía más adentro, en la espalda. Sí, sí.
El natural movimiento.
De abajo hacia arriba, una espada prácticamente.
Y sí, con punta.
Hacía el dolor, incluso medio me empecé a desangrar, como quien termina la novela de Segundo Sombra.
¿A qué altura le había entrado? Disculpe esta cosa.
Me entró en la cintura y ya iba por la mitad de la espalda.
¡Ay, Dios!
Por suerte entraba en forma paralela, si no se introducía.
Claro, claro.
Brutalmente, sino que casi seguía la línea de mi columna vertebral. Acompañaba la columna, pero producía una herida muy grande.
Claro, sí, claro.
No aguantaba. Dije, voy a aguantar un poco, total. Después, en todo caso, le digo. El fenómeno. Dice mi novia, dice, bueno, listo.
¿Cómo
bueno,
listo?
Listo. Demos por terminado el episodio amoroso.
Está.
Muy bien. Me dice, bueno, vámonos.
Ah, ¿y ahí?
Y yo quise acompañar y vi que estaba clavado allí.
Claro. ¿Estás clavado en mí?
Sí, dijo la verja. Y medio miraba con el rabillo del ojo y vi que no solo era una verja, sino que era la puerta. Hay verjas que son continuas, pero por ahí hay una puerta.
Sí.
Como no podía arrancarme esa espada, dije, quédate un rato más conmigo, amor mío.
Qué lindo, claro.
Entonces nos amamos nuevamente, ya medio una cosa ya...
¿No sentía mareo usted?
No.
Porque la pérdida de sangre...
Sí, sí, la pérdida de sangre era bastante grande. Bueno, finalmente me dice, bueno, vámonos. Entonces dije, la única forma de disimular esto que me ha pasado es armar una pelea.
Muy bien.
Para que ella me deje.
Muy bien.
Pero dígale directamente.
No me atreví,
señor.
No me atreví. Iba a destruir la imagen viril que había construido ante Elia. Y le dije, últimamente...
¿Cuándo la conoció?
Esa misma noche. Digo, últimamente digo, lo nuestro se está desgastando.
Sí, muy bien.
La rutina, etcétera, le digo.
¿Qué rutina, señor? Tomémonos un tiempo, ¿no?
Sí, démonos un tiempo para reflexionar sobre estos y otros asuntos, le digo. Sí. Ah, sí, dice, olvídate de que existidos, le dice. Claro. Le dice ella, y agarró el sándwich que tenía en el bolsillo de atrás y se fue...
Taconeando.
Entonces yo... dije, bueno, por lo menos perdí el amor, pero en el recuerdo de ella voy a quedar como un hombre que no se deja introducir pedazos de verja en la espalda. Que es lo que yo no quería.
No, imagínese.
Inmediatamente corre el rumor
en todo
por
el
toda la ciudad de La Plata, pues mira, mira, ¿sabes? Dice lo que le pasó, muy bien. Y me quedé clavado ahí, en la que yo sabía que era la puerta, parado, esperando no sé qué.
Un milagro.
Y me quedé dormido. Parado, me dormí parado como un vigilante provincia.
Es el sueño fácil.
Y en eso siento que me muevo hacia adentro.
El mundo se le corría.
Y salió una señora que sale de adentro, abrió la puerta, ya era la mañana.
Claro.
Y casi me dijo, buenos días, y cerró de nuevo.
Pero no lo vio ensartado a usted ahí.
Pensó que yo estaba parado ahí.
Claro, escúcheme.
Y no le dije nada, después. No le dije nada porque también me dio no sé qué.
Claro. La señora cerró la puerta.
Cerró la puerta y me dejó ahí clavado. Por ahí tuve la suerte, miren lo que es a veces la providencia.
Sí, sí, sí.
Para una ambulancia, justo. Que se le pinchó una goma. Justo delante de mí.
Ah,
bueno, se baja el tipo a arreglar la goma. Adentro había uno todavía. Que se quejaba, parece mentira cómo anda la salud en este país. Dice, mire, le pincha la goma y yo acá adentro moribundo.
¿Pero qué moribundo estás quejándose? Ya, que es muy sano.
Asoma la cabeza el moribundo desde adentro y me dice, ¿a usted le parece? Yo no tenía con quién hablar. Le digo, tiene razón, señor. Un charco de sangre inundaba toda la vereda. Y el moribundo dice, esto desgraciado, dice...
Me tienen clavado.
Me tienen aquí ensartado y ellos cambiando gomas. Entonces, yo le digo, le voy a decir una cosa, oh moribundo. Dice, yo también estoy ensartado, no estoy parado contra la puerta. Tengo un adorno clavado en la espalda. ¿Y por qué no lo dice? Dice, vio que era un comedido el moribundo.
Tipo...
Y entonces lo llamó al conductor, le dice, al conductor de la ambulancia. Este hombre, dice, está ensartado acá a la puerta y nadie lo atiende. Dice, mire la sangre que le sale y se murió el tipo. Entonces...
Ahí sí.
Los de la ambulancia, al ver que se había muerto el tipo, lo sacaron. Sí. Lo dejaron ahí y me pusieron a mí.
¿Tenía prepaga usted? Porque...
No, qué sé yo. Tipo,
¿y cómo lo pusieron? ¿Con
una
la
vez
puerta?
Que me explicó el tipo mientras me sacaba.
Ah, lo sacaba.
Tuvieron que venir 3 o 4. Y hacían fuerza para arriba. Le digo, dele para arriba. Porque algunos hacían para fuerza para abajo y me ensartaban más. Pasó lo que decía el doctor.
Claro.
A veces te la quieren sacar y te la meten
más adentro.
Le dije yo.
A ver si me agarra el torrente sanguíneo.
Entonces me metieron la camilla que había quedado libre,
sí,
y me llevaron al hospital y me salvé.
Y
el médico me dijo, 2 meses más que usted tarda.
Pero si sale, señor. Qué fea experiencia por una astilla.
Una mala experiencia, ¿no?
Sí.
Y incluso a veces pasaban vecinos y yo había ensartado. Buenas. Y me miraban como sospechando, ¿qué hace este tipo desangrando así a esta hora de la mañana en una puerta que no es la de él?
En N masculino, una actitud sospechosa.
Claro. Yo trataba de disimular. Bueno, no importa, pero le conté cómo me ensarté.
Qué feo.
Bueno, pero se salvó.
Esta chica ni siquiera me vino a visitar al hospital.
No.
Estuve internado 6 años. Porque me quedó una parte adentro.
¿De la flecha? Sí.
El adorno de la punta.
¡No!
Me quedó, no me salió.
¿Y cada vez que pasaba por los controles de metal de los aeropuertos?
No, me salía algo adentro y después yo le explicaba todo esto y no me creía.
Ay, claro, yo tampoco.
Imagínese. Vio cómo son... Bueno, no importa. Doctor.
Sí.
¿Qué es más peligroso para ensartarse? Por ejemplo, esta pregunta. Un rosal. La espina de un rosal, ¿es peligrosa?
La espina solo no.
No, porque hay rosales que usted le echa discúlpeme, ¿no?
Sí.
DDT.
Sí.
O algo para matar los eventuales bichos.
Sí.
Y usted se pincha como, como el estudiante del ruiseñor y la rosa,
hablando
como
de
el ruiseñor en realidad,
sí.
Se pincha con esa, y se la espina de un rosal, las espinas de una rosa te han herido, qué sé yo, y a los 10 metros cae muerto.
No, sí, señor, ¿cómo metros, que la cantidad de veneno no alcanza?
Estamos matando el planeta, la Tierra, señor,
sí.
Además de ese tipo.
¿Usted vio alguna vez los envases de los insecticidas, doctor?
Sí, por supuesto.
Bueno, ¿y qué dice ahí? Aparecen Flea. Todos muertos.
Sí, mata.
Las crías, se mueren los hijos de uno.
Mata,
no, pero lo agarra el DDT, se te muere su hijo.
No, es para matar bichos, eso.
Ahí dice, las crías
no,
también.
No, no, señor.
Sí, señor, es para matar
mata todo. Ahora, buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo soy de la fábrica de DDT.
Ah, ¿usted fabrica veneno?
No, señor, fabrico insecticida.
Bueno.
Nosotros con esto usted mata sapos, culebras,
puma,
toda clase de insectos.
Sí.
Pero esos no son insectos, señor. Usted está matando otras especies.
Bueno, ¿no? Porque estamos perfeccionando el producto.
¿El producto?
Sí.
Sí.
Sí. Ahora, ¿cómo, con qué elementos lo hacen?
¿Cómo con qué elementos? ¿Con veneno? ¿Qué quiere que le pongamos? ¿Mortadela?
Sí. No, pero digo, toma precauciones porque el que fabrica.
¿Qué precauciones
fabrica
vamos
esto,
a tomar, señor? Le pone una cosa bien venenosa, lo echamos por ahí, pasa el insecto y crepa.
Que reviente. ¿Usted qué quiere? ¿Que se muera a medias, no?
¿Cómo se presenta el veneno?
El insecto se presenta. ¡Ay!
Soy una plaga, soy una
soy
plaga.
Soy una plaga, soy una plaga, me gusta bailar.
Me de que dengue.
No, señor, ejemplo. Digo, el veneno se presenta en polvo.
En bueno. Pomo.
¿En pomo? ¿Entonces es cremoso?
Es un polvo cremoso, efectivamente. Es muy...
El bombero loco lo llama.
Si me permite el oxímoron.
¿Y cómo
incluso, polvo cremoso se lo
llama? Una desgracia que sucedió en un pueblo que no quiero nombrar.
Sí, dígalo. Ah,
resulta que una señora iba al corso.
Sí.
Entonces, en vez de agarrar el pomo de agua florida, agarró el pomo de Flick. De
sí.
Del polvo cremoso.
Y empezó,
sí.
¡Ay, carnaval, carnaval! ¡Chin, chin, chin! Y empezó a matar gente.
¿Las carrozas?
Claro, le tiraba con el pomo cremoso. Y se, cuando ya se vio que estaba matando gente, todos, cuando la veían venir a la vieja, que no se daba cuenta, vio cómo son las viejas, matan gente y ni se dan cuenta.
Había dos mujeres maravillas, tres zorros, dos osos Carolina,
sí.
Todos muertos.
Todos muertos.
Pero es que
había unos que estaban disfrazados de romanos también.
No, pero
esto es bárbaro, dijo la vieja, claro.
Y no quisimos nosotros que se divulgara la noticia, porque imagínense.
Mala todo, prensa.
Ya viene
prensa,
toda la prensa, sí. ¡Ay! Abajo,
sí,
dice.
Sí, vienen los de Greenpeace, viene sí, ahí este.
Y sí,
viene
señor,
Pergolini
pero...
con toda la gente
y
de Greenpeace
y todo.
Y nos obliga, porque están en contra de envenenar a los insectos. ¿Qué quieren al final?
Están a favor del
están
insecto.
Están a favor del insecto,
ser humano, señor.
Y no de nosotros.
Ahí está.
Pero claro. ¿En qué lo molesta?
Picadura.
¿En qué lo molestan? ¿Todos los insectos?
Todos.
A mí yo oigo la palabra insecto. Y ya.
Algunos sí porque son plagas, señor, pero hay
buenas
algunos
tardes.
Que no. Buenas tardes.
Soy una pobre mujer. ¿Qué tal?
Sí, lo veo.
Quería saber cuáles son los insectos que no hay que matar, porque me compré un pomo cremoso.
Sí.
Que es esto que tengo acá en la mano.
Ah, ese era eso. No lo apunte,
y quería
cuidado.
Saber
guárdelo, señora.
A qué insectos debo matar o a cuáles no, porque si no me agarra la culpa, ¿no es cierto? Es que
claro.
A mi marido,
sí,
el doctor Gangrena, que no me deja menos.
Ah. Bueno, anda con el pomo en la mano todo el día. Nos ha matado buena parte de la fauna y flora de nuestra casa ya.
No, mire, para sostener la biodiversidad es importante tener...
¿Viste que te dije?
Mira, era una enfermedad...
Sosteneme la biodiversidad.
Que ahora vuelvo.
Es importante tener algún bicho en la casa.
Bueno, siempre. Pero ya está, señor.
La dicha siempre brilla cuando hay un bicho en la familia.
Entonces, lo que usted tiene que matar es la plaga.
¿Pero cuáles son plagas? ¿Dónde está?
¿Cómo distingo al insecto de mi señora?
¿Dónde está el nomenclator?
Por claro. Ejemplo, la hormiga colorada.
¡Ah! Asco le tengo.
Sí.
Bueno,
asco le tengo. Una insecto. Vez se me metió una hormiga colorada en la cocina.
Tuvimos que llenarle la cocina de humo para espantarla.
Usted tiene hormiga
sí.
Colorada
sí.
O la hormiga cortadora, que es la negra.
Ajá. La negra tiene nombre, señor.
Entonces,
hay que matarlas a todas, ¿no?
Esa sí la
que
puede
Dios
matar.
Que Dios elija lo suyo.
Ahí está.
Esa sí la puede matar. Ahora la lombriz no.
Ah, porque eso
la lombriz es amiga.
Amiga, amiga suya será.
Amiga suya, no.
Escuchaste con cada uno tanto.
Todo lo contrario de Don Briz.
Es amiga de nuestra especie, señor, al menos de la mía, no sé.
Ajá. Mm. ¿En qué sentido? ¿La lombriz en qué nos beneficia?
Bueno, nos beneficia.
Atención, alumnos.
La lombriz abre los poros del planeta La Tierra.
Ah, yo no soy amiga. ¿En serio? ¿La lombriz es la mejor amiga del hombre?
Bueno, no sé si tanto.
¿Qué prefiere usted? Si le dan a elegir.
Pero no es un naufragio, señor.
Usted, una lombriz y un perro. Sí. Y alguien le dice, únicamente nos vamos a salvar si arrojamos al mar a uno de ellos. Sí. ¿Usted a quién tira? ¿A la lombriz, al perro o se tira usted?
No.
Como dijo Aníbal Troilo.
Pero eso no es... No es una elección, creo que me tiraría yo en ese caso, sí. Pero...
Yo también.
Antes que quedar con un perro o una lombriz. Pero la lombriz...
La lombriz sirve para
¿vio
pescar
cómo se
nada
mete...
más?
¿Usted vio meterse una lombriz?
No, nunca.
Bueno,
gracias a Dios.
Deténgase a observar la naturaleza.
¿Cómo y verá... se mete a dónde, perdón?
En la tierra.
Ah, sí. ¿Qué, bueno. ¿Cómo se mete en la tierra?
Sí, se perfora la tierra.
¿Perfora la tierra?
Perfora la tierra.
La lombriz, mira, esa que está con el taladro.
No, perfora... Con uno de sus extremos, no sé si es la cabeza o lo otro.
De adelante, seguramente.
Sí. Y ahí va. Ahí va, hacia adentro. Y al abrir el surco.
Abriendo surcos de patria.
La tierra respira, señora. O sea, señor.
Señora. Soy una pobre mujer.
¿Cómo respira? O sea que...
Sí, son mentiras de este hombre, sí, para vendernos.
Respira
por ahí. Qué producto.
Escúcheme, claro. Y el volcán, que viene a ser cuando tiene tos y los ardores estomacales.
Ahora, ojo con la plaga también del jardín. ¿Usted tiene babosa?
Escúcheme, vieja.
Ahora que estamos solos.
Sí.
Yo era un señor ahora.
Sí.
Sí. Tengo una chica que conozco, ¿no? Es muy linda, muy bonita, pero un poco caída de mandíbula inferior.
Una mujer salival.
Bueno. Es hermosa, pero...
Y rima.
Siempre con la boca abierta para abajo y...
¿Vos creíste que le gustaba mucho al principio?
Al principio me gustó.
Pausa.
Te estás levantando o acostando. Estamos con vos siempre. Trasnoche Nacional.
¿Sabes qué?
Uno de los principales objetivos de la dictadura fue silenciar a la prensa. Lo logró, por un lado, con la complicidad de los dueños y directores de la mayoría de los diarios. Por el otro, con la desaparición de más de 100 periodistas.
¿Sabes qué?
El 24 de marzo de 1976, los militares implantaron la censura previa. En su comunicado número 19, dictaban la pena de hasta 10 años de cárcel para aquel que difundiera noticias con el propósito de perturbar, perjudicar o desprestigiar la actividad de las Fuerzas Armadas, de seguridad o policiales. El 22 de abril de 1976, los militares enviaron a los medios una lista de 16 indicaciones sin membrete ni firma. El título del comunicado era «Principios y procedimientos a que deberán ceñirse los medios de comunicación masiva».
¿Sabes qué?
El comunicado sostenía «A partir de la fecha, 22 de abril de 1976, queda prohibido informar, comentar o hacer referencia a temas relativos a hechos subversivos, aparición de cadáveres y muertes de elementos subversivos y o de integrantes de las Fuerzas Armadas o de Seguridad, a menos que sea informado por fuente oficial responsable. Incluye secuestrados y desaparecidos».
¿Sabes qué?
Los militares intervinieron la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, expulsaron a corresponsales de agencias extranjeras y quemaron libros de bibliotecas privadas y públicas.
¿Sabes qué?
En esos días, la desobediencia se pagaba con la vida. Un gran número de periodistas sufrió la prisión, el exilio, la desaparición o la muerte. Hoy, en Argentina, ningún periodista es perseguido por el Estado, ni las empresas reciben indicaciones sobre temas de los que no pueden publicar. Lo que sí existe es persecución sindical dentro de las grandes empresas periodísticas.
¿Sabes qué?
En el año 2009, se despenalizó la figura de calumnias e injurias con la que fueron perseguidos periodistas durante el menemismo.
¿Sabes qué?
Hoy, en la Argentina, hay libertad de prensa.
Investigación Nacional. Periodismo sin ruido. Encontramos lo oculto. Bar La Robla, sabor popular español, en Viamonte 1615. Reservas al 4811-4484.
Anda, salí si querés. Si yo no te digo nada.
Era joven.
Él es un chico muy bueno, muy protector. Con sus hermanos es igual.
Humilde.
Es cartonero. Yo también. Y cuando yo quedé embarazada no me dejó más salir con el carro.
Y luchaba por salir adelante.
Cada tanto venía con el diario para ver si encontraba alguna otra cosa menos sacrificada.
Hasta que un policía decidió que su vida no valía nada.
Todos al piso, carajo. Las manos atrás de la cabeza.
Tranquilo, oficial, no pasa nada.
Cerrá la boca, pendejo.
Secretos Argentinos presenta Caso de Monti.
¿Sabes lo que hacemos con los negritos poronga como vos?
Morir en el riachuelo.
¿Sabés nadar o no sabés nadar?
Por favor,
¿así van a aprender estos negros de mierda?
Con la participación especial de Juan Gil Navarro, Graciela Estefani y Gabo Correa.
¡Agárrenlo, la puta madre!
Dirección Marcelo Camaño.
Vení para acá.
¡Soltame! ¡Soltame! ¡Me duele! ¡Soltame!
Investigación periodística y conducción, Miriam Lewin.
El chico está acusado por robo.
Ezequiel es incapaz de afanar.
Secretos Argentinos.
O no sabes con quién te estás metiendo.
Domingo, 12 horas, por la radio pública.
No quiero descansar, quiero la verdad.
Si no podés dormir, o te gusta estar despierto, o estás trabajando, te ofrecemos un bombón nocturno, noche tras noche.
Mil noches y una noche pasamos sin dormir.
Aquella música, esos cuentos, esos poemas, y nunca sabrás si fue danza o batalla.
Tom Lupo, Mosquito Sancineto y Gabriela Borrelli están en la radio pública.
Después de La Venganza Será Terrible, viene nuestro perdón de 2 a 5, noche tras noche.
Opciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar, y www.radionacional.com.ar.
Guys.
Eran los Beatles en La Venganza Será Terrible, Penny Lane.
Escríbinos y de esa forma La Venganza Será Terrible. Dolina@radionacional.gov.ar.
Muy bien, continuamos desde el Teatro Coliseo Podestá en la ciudad de La Plata, ahora con mensajes de la gente que está aquí sobre todo.
Hola Ale.
Hola.
Compañía. Hace más de 11 meses que soy la mujer más feliz del mundo. El motivo es Diego, el amor de mi vida. Está fuera ahora, está en Sudáfrica, muchacha. Mándale un gran beso porque es tu fan. Por él te escucho y te vengo a ver. Besos, Celeste.
¿A dónde está Celeste?
Al lado de Diego.
Hola, Celeste. Ese debe ser Diego, me imagino, ¿no?
¿Cómo que no?
No, dice...
Somos Jorgelina, Cristina y Laura. A ver, unas abnegadas madres de... Qué linda letra que tiene mamá. Nenes de 16 años que mañana van a la escuela a las 7 de la mañana. ¿Dónde están las madres abnegadas?
Ah,
abnegada, no,
mire qué abnegadas.
Un coro lejano de madres que cantan.
Sí, la de la izquierda está muy abnegada. Pobre
está
igual.
Abnegando y abnegando. Más
estamos
no poder.
Acá con vos, vinimos a deleitarnos con tu programa, deleitarnos el segmento.
Segmento porno.
Ay, qué desdichado soy, ya pasó. Bueno, nos quiere mucho, Laura.
Aquí, bueno, Julián dice: cada vez que vine le mandé saludos a mi vieja y no lo leyeron. Ahora mi vieja está aquí presente, así que no le mande saludos.
Ese es Julián, ¿no? Seguro, ¿no?
¿Qué Julián este? Hola, negro, soy Diana de Villa Elisa y estoy solterita. ¿No querés ser mi novio? Gracias por acordarte de La Plata. Sí, sirvo así. ¿A dónde está Villa Elisa? No, ¿dónde está Diana? Hola, Diana. Ajá. ¿Cómo? ¿Y ese señor? Yo siempre llego tarde a todo.
El señor Villa es ese, qué cosa. Un saludo para Gladys de Verónica de parte de Lucky y el Coco.
¿Pardon?
Somos cuatro estudiantes de arquitectura que deberíamos estar dibujando, sí. Así que considérese mala junta, dice.
A ver, ¿dónde están las cuatro...?
Los cuatro de copa firman, ¿eh?
Allá están. Allá. Están dibujando en las butacas y en las paredes.
Sí, señor.
Sí. Señor.
Mire,
cuatro
estos.
Chicas te aman, dice aquí, escrito con lápiz de labio. Primero, ¿quiénes son las cuatro chicas? ¿Eh?
Ahí.
¿Y a quién aman? Ah, bueno.
Miren cómo son.
Está sí. Bien. Acabo de desmayarme en defensa propia. Muchas gracias.
Somos de
a todos le dirán lo mismo.
Somos de General Alvear, mire qué linda letra, provincia de Buenos Aires, salimos a dar una vuelta, vimos luz y entramos. Somos estudiantes, te escuchamos siempre, no tenemos cable, pero tenemos una espica. Salúdanos, agregan.
Pardon.
Aquí Caro dice, solo te voy a decir que cuando te vi por primera vez no te conocía. Para la del palco de la izquierda, ese pullover me salió caro. No, no es caro la que firma, dice.
¿Pero para quién
me salió caro y termina el mensaje con caro, cree que era caro.
¿Qué tal? No, es barato.
Ese suelta me salió.
El señor barato.
Me salió caro.
Barato Berea.
Un gran abrazo para los amigos Ramiro y Fede, que nos escuchan en Bahía Blanca de parte de Damián Bravo, o Damián Bravo.
Bueno, Alejandro, somos Jorge y Lorena de San Luis. Hace dos semanas vinimos a vivir a La Plata solamente para venir a verte. ¿A dónde están? Se han ido. Muchas gracias.
Soy José de Chivilcoy. Un saludo para mi familia, mis
vamos
amigos,
a ir pronto,
mi novia. ¿Sí? ¿Vamos pronto?
Sí, sí.
Bueno, sí, sos bien. Un genio, dicen.
Hola, Dolina, soy uno de los mentirosos que va a levantar la mano cuando pregunte si hay en la sala alguien de Buenos Aires.
¿Hay en la sala alguien de Buenos Aires?
Ahí está, mire.
Juli, ahí está Juli.
Bueno. Tiene un solo mensaje más, por favor.
La última vez que traje a mi novio se le sentó al lado una vieja que le dejó los oídos como pasa de uva. Hoy zafó. Gracias por venir, dicen Car y Rama. Rama Car.
La última noche que pasé contigo me dejaste el oído como pasa de uva.
Pero aquí usted dice que la gente hace comentarios mientras está el programa.
Habla, sí, comenta, si habla y... lo explica. Ah, lo claro. Dice porque...
Es todo, claro.
Lo dice por el gobierno. Bueno, hay ¿han expulsado ya las viejas?
Ahí está saliendo. Sí,
hay algunas que estás... quedaron, que sí, se están haciendo, verdad. Miran para el techo y...
Acá han venido unas topadoras.
Sí.
Me refiero a estas chicas de enfrente. Tenía... un saludo de Silvana, ¿eh? ¿Dónde está?
Ahí.
Que dice que estaba adelante. Ahí está, era verdad. Yo para saber que sí era verdad. No. Dale. Bueno, dale.
¿Qué por aquí ahora? No hay más mensajes.
Bueno, ya se fueron las viejas, ya empecemos para la parte del bailongo.
Pero algo está pasando acá.
Y ya llega.
al Teatro Coliseo Podestá de la ciudad de La Plata. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Flaco Brujita Aldolina. Y el licenciado Pérez Académico Ale Dolina.
Muy bien, maestro. Varios pedidos se hacen presentes aquí. Soledad le pide Patricia.
Bueno.
El viejo bar también.
Saraca, muchacho, de que era un casorio. Uy, Dios, que de mí está todo al comprado. Y aquellos pebetes, gorriones del barrio, acuden gritando, padrino pelado. El barrio alborota con su algarabiga, y allá en la vereda se vende el montón, el rostro parecito de alguna pebeta que ya para siempre perdió la ilusión. Y así por lo bajo la vieja del barrio comenta la cosa con admiración. Ha visto, señora, qué poca vergüenza vestirse de blanco después que pecó, y un tano cabrero rezonga en la puerta porque un compadrito manchó el estofado. Aquí en esta casa usted no me entra, me son dando cuenta que usted es un colao. Andorran de compadrite, viene per tocar a la muchacha y comer en la masita por cachones.
No era Soledad, sino no, Padrino Pelado.
Claro, el padrino.
Soledad. El padrino está en la más absoluta.
Es lo mismo. Soledad, Padrino Pelado, más o menos lo mismo.
Es lo mismo.
Y dígame,
para
Merceditas es más o menos lo mismo. Merceditas también
es un chamamé.
A ver.
La voy a hacer sin letras. Si usted quiere un cachito, qué sé yo. Mejor con este bandoneón.
Muy bien, maestro, muriendo fue, ¿no? A ver, ¿el viejo vals le gusta para
Joaquín,
Ariel?
Qué difícil, ¿eh?
¿Sí? A ver si...
Vamos a ver si nos sale.
Al lánguido compás de un bar de Chopin,
mi amor te confesé.
Sin
ver que va, ya va tu interés.
Aquel va, por eso mi canción a su mismo compás
te llora como un bien que ya acaba. Era mi corazón,
su vaivén fue como un loco volar de falera con giros y vueltas en torno al fanal, que no tenía un vino, llena de un dulce mareo sutil y fatal.
juntos mi pecho y tu seno, los dos corazones latiendo a la par. Fijo, impasible y sereno tu frío mirar. ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella gentil confesión era de efímera coda que al mar se ponía mi loca ilusión? Dócil tu mano en mi mano, mi brazo oprimiendo tu talle liviano, y en tanto mi acento muriendo en el lento girar de balsar.
Qué lindo, maestro. Pérez de la Riestra, ¿no? De Charlie.
Sí, de Charlie.
Sí, señor, muy lindo.
Parte. Es difícil con este frío tener...
Sí, es difícil.
Cierta
a
dinámica.
La velocidad, sí.
Para Sol piden Drive My Car.
Un momento.
Así es. Con la babosa.
Con la babosa, la famosa... Sí. El famoso instrumento.
Vamos a ver qué podemos hacer porque tengo un poco de hipo.
¿Y si aspira suena eso también?
Vamos a ver.
Trate de no tragársela.
¿Qué? Tengo miedo de tener un exabrupto o algo parecido.
La música... La música en stop motion es así.
Vamos. Ah, claro. You can do something in between. Maybe you can drive my car. Guess I'm gonna be a star. Maybe you can drive my car. And maybe I'll love you. It's all I get by my throttle's been good. She said, baby, it's understood. Working for Venus, it's all very fine. But I can show you a better time. Maybe you can drive my car. Yes, I'm gonna be a star. Baby, you can drive my car. And maybe I'll love you. Beep, 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 yeah. Beep, 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 yeah. Beep, 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 yeah. Beep, 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 beep.
Muy bien, maestro.
Qué
lindo, ese autito. Ah, ¿le piden algo de Bob Marley si tienen el repertorio?
A ver.
Bueno.
¿En qué era? ¿Qué hacemos? ¿Well up?
Ok.
Vamos.
Un, dos, tres, cuatro. Let's get together and free.
Maestro, David de Quilmes.
¿Qué pide, tal, David?
Too Much Love Will Kill You, de Queen. O cualquier tema de Queen. Entonces hubiera empezado por ahí.
Ese tema me gusta, cualquier tema.
Vamos a hacer cualquier tema de Queen.
Qué bueno.
¿Ah? Un, dos, tres, y...
Oh, you gonna take me home tonight. Oh, down beside the red firelight. Oh, you gonna let it all hang got football on girls. You make the rock and roll go round. Just a skillet, never knew no good from bad, but I knew life before I left my nursery. Left alone with Big Fat Fanny, she was such a naughty nanny. Big woman, you made a bad boy out of me.
Bueno, a ver, aquí hay varias propuestas de diferente orden. ¿El indio vino, por ejemplo, o no?
Sí.
Bueno.
Con hipo vino.
Vino con hipo el indio Solari. Sí.
Maestro, no arranca.
¿Eh?
No arranca. No sigue.
No, no, diga, no, tengo que hacer eso.
Ensayando, ¿no? Estamos ensayando tico, tico, no fuga.
Maestro, Ariel le pide devolverme el calzoncillo, por ejemplo.
Es un tema bien distinto a tico, tico, pero parecido.
Al pie de tu ventana, hoy vuelvo a reclamarte aquellas zapatillas color marrón glacé y aquellos calzoncillos que me dejé olvidado y que estaban bordados en punto macramé. El catre te lo dejo, métetelo en el cuarto, pero los calzoncillos por favor me los das. ¿No ves que son recuerdos de hace ya 30 años, de cuando se casaron mi viejo y mi mamá? Y si los tenés puestos, pegar una enjuagada, mañana a la mañana los pasaré a buscar. Es la última gauchada, la mano te lo pido. Después de una pavada me dejó de embromar.
¡Bravo! Muy bien, maestro, vamos a ir terminando porque ya apenas nos resta un minuto. Dejo a su elección su familia, o sea, mi familia, que le pide Paola, ritmo de maraca y de bongó, le pide José.
¿Qué José?
El amigo de Paola.
¿Ritmo?
Dale.
¿El ritmo?
Sí. Con ritmo de maraca y de bongó, es el que me hace vacilar.
Adiós, maestro.
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias.
Está en Nacional. Ya llega Noche tras Noche.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 2, 1 minuto, temperatura en Buenos Aires 10 grados 8 décimas, humedad 80%. La presidenta Cristina Fernández confesó que el desarrollo tecnológico es una de sus obsesiones. Fue al inaugurar un laboratorio de clonación de cabras en la localidad bonaerense de Marcos Paz. Allí, un equipo de biólogos, veterinarios y embriologistas realizan fertilizaciones in vitro y clonaciones de ovejas también y porcinos. La mandataria dijo que son logros de todos los argentinos en un sector que no estaba explorado. Barack Obama convocó a los principales directivos de British Petroleum. El presidente de los Estados Unidos quiere hablar sobre el desastre ocasionado por el vertido en el Golfo de México. En la carta de invitación al encuentro señala que el mandatario quiere hablar del devastador vertido y del que es financieramente responsable la petrolera. David Nalbandian confirmó que participará del torneo de Wimbledon. Antes, el unguillense jugará un torneo de exhibición en Gran Bretaña. El tenista dijo que su lesión en el isquiotibial está totalmente curada. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 10 grados 8 décimas, humedad 80%.
Argentina está informada por la radio pública. ¿No se te humedecen los ojos después de gritar un gol de la celeste y blanca? Viví todo Sudáfrica 2010 por la única radio que tiene los mismos colores y está en todo el país. Nacional es mundial.
Radio Nacional Argentina presenta
Noche tras Noche. Aquí comienza un programa de hábitos nocturnos. Una mirada única al gran espectro cultural. Más que una mirada, una relojeada. Noche tras noche, noche, con Tom Lupo, Mosquito Sancineto, Gabriela Borrell. Noche tras noche, noche.
La primera vez que seguramente oímos hablar del Río del Olvido fue cuando nos cruzamos con Platón. Muchos años después, Eduardo Galeano dice del Río del Olvido lo siguiente, dos puntos. La primera vez que fui a Galicia, mis amigos me llevaron al Río del Olvido. Mis amigos me dijeron que los legionarios romanos, en los antiguos tiempos imperiales, habían querido invadir esas tierras, pero de aquí no habían pasado. Paralizados por el pánico, se habían detenido a la orilla de este río y no lo habían atravesado nunca, porque quien cruza el Río del Olvido llega a la otra orilla sin saber quién es ni de dónde viene. Yo estaba empezando mi exilio en España y pensé, si bastan las aguas de un río para borrar la memoria, ¿qué pasará conmigo